Joseph Ratzinger era uno de los favoritos. No obstante, su elección ha causado sorpresa. Y todos estamos un poco temerosos ante lo que puede hacer este ya papa, Benedicto XVI, porque se presume de él pues una cierta postura conservadora. Vamos a ver qué años esperan para la Iglesia Católica, y estamos expectantes ante las decisiones, las primeras decisiones que pueda adoptar Benedicto XVI. Pero ¿por qué ha elegido este nombre y no Juan Pablo III? Se cumple en él la leyenda de San Malaquías, esa donde figura el Gloria Olivae. Vamos a intentar dilucidarlo con nuestro querido Javier Sierra, recuperado para La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Pues aquí estoy buscando el olivo por todas partes, Javier.
Sí, ¿verdad? Tú y montones de periodistas, analistas, investigadores. La verdad que todo el mundo está buscando el olivo como locos.
Como locos, sí.
En la biografía de Joseph Ratzinger, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, la cosa no es nada fácil, porque a mí me ocurrió también lo mismo. Yo me quedé perplejo cuando salió la noticia del anuncio ya de que Joseph Ratzinger iba a ser Benedicto XVI, y me dejó muy perplejo porque ya sabes aquel dicho de el que entra papa en un cónclave sale cardenal,
sí,
y en este caso no, Ratzinger entró papa porque todos los medios de comunicación lo daban como papa, incluso la revista Time, por ejemplo, cuando tuvo que publicar su análisis de los papables, al que destacaba por encima de los demás, con una foto más grande que la de los demás, era al cardenal Ratzinger. Es decir, que todo el mundo, incluso los protestantes, daban por cardenal electo papa a Joseph Ratzinger,
¿no? Sin embargo, ha habido una pequeña reacción fría, ¿no?, por parte de algunos grupos de católicos. Esperaban algo más progre, ¿no?, de este conclave.
Sí, lo que ocurre que, bueno, se ha demostrado que, bueno, que quienes esperaban una revolución progresista en el seno de la Iglesia, pues lo que tenían eran muy buenos deseos, pero muy alejados de la realidad, ¿no? Joseph Ratzinger, y eso quizá no convenga olvidarlo nunca, fue el hombre fuerte de Juan Pablo II,
sí.
Quizá el que ya gobernaba la Iglesia, en el periodo de decadencia física de Carlos Wojtyla.
Un gran teólogo, ¿verdad, Javier?
Sí, un gran teólogo y, hombre, un personaje que ha estado muy afecto a nuestros temas, porque él fue el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1981. Esta congregación es como un ministerio, para que nos entendamos, dentro del Vaticano. Es la heredera del Santo Oficio, de la Inquisición. Es la que preserva la pureza del dogma, de la fe. Y por sus manos han pasado todo tipo de cosas insólitas en estos últimos años. Por ejemplo, el secreto de Fátima. Fue Joseph Ratzinger el encargado de desvelar ese secreto de Fátima por orden de Juan Pablo II. Juan Pablo II dio la orden en mayo del 2000, cuando acudió a Fátima a beatificar a los dos pastorcillos que tuvieron, bueno, la ocasión de ver esa figura extraña luminosa en Fátima en 1917. Y también por sus manos han pasado procesos muy controvertidos, como por ejemplo el de Vasula Raiden, que es una mística centroeuropea que ha tenido en jaque al Vaticano durante bastante tiempo, y que, bueno, el propio Joseph Ratzinger se encargó de amonestar o de notificarle que, bueno, no hablara demasiado si no quería pasar por algún proceso mucho más severo, ¿no? Incluso ha sido el encargado de cursar alguna excomunión. Es decir, estas cosas que parecen anacrónicas siguen ocurriendo,
sí, sí,
en pleno siglo XXI.
Sí, sí, no, y amenaza incluso con excomuniones, ¿eh? Él dice que prefiere una iglesia más pequeña, pero resistente, ¿verdad?
Sí, sí, yo creo que ahí vamos a tener sorpresas. ¿Recuerdas que hace unas semanas, antes del fallecimiento de Juan Pablo II, la otra gran noticia que generó Roma fue el anuncio del cardenal Tarsicio Bertone de atacar al Código Da Vinci, de pedir,
sí,
a millones,
sí,
de lectores,
sí,
en todo el mundo que no leyeran el Código Da Vinci, ¿no? Bueno, pues Tarsicio Bertone es la mano derecha de Ratzinger. Él ha trabajado codo con codo con Ratzinger en esa Congregación para la Doctrina de la Fe, y, hombre, aunque es pronto para saber cuál va a ser la composición del, entre comillas, gobierno del Papa, muchos cardenales volverán probablemente a sus puestos antiguos, es muy posible que Bertone ocupe el puesto que deja Ratzinger. Así que fíjate con qué panorama nos encontramos próximamente, ¿no?
Y en el asunto de Gloria Olivae, pues encontramos en el escudo de la Inquisición el olivo, claro, en los benedictinos también aparece el olivo, aunque tú también tienes alguna hipótesis, ¿no?
Sí, claro. Yo he estado revisando pues prácticamente todas las interpretaciones al respecto de lo que podía ser Gloria Olivae en intérpretes de profecías tan, bueno, tan notables y tan conocidos, por ejemplo, como Jean-Charles de Fombrun, que en este caso no da ni una, suele no dar ni una en, cuando hace sus previsiones, sus futuribles, ¿no?, basados en Nostradamus o en San Malaquías. Pero hay alguien que sí que me ha dado mucho que pensar a este respecto, que es un español, también desgraciadamente fallecido ya hace unos cuantos años, que es el padre jesuita Igartua, José Manuel Igartua. Él escribió un libro muy voluminoso y muy bien documentado sobre las profecías de Malaquías, y cuando examinó el lema Gloria Olivae se planteaba dos posibilidades: que Gloria Olivae en realidad fuera un anuncio de un periodo importante, breve, pero importante, de paz, ya que el olivo es el árbol de la paz, por lo tanto Gloria Olivae sería la gloria de la paz, o bien que fuera Gloria Olivae aplicado a la gloria de Israel, ya que el olivo es el árbol simbólico de Israel, y por lo tanto eso podría obedecer a algún tipo de o acercamiento de la cristiandad a Israel, o incluso, mucho más peregrino el pensamiento, lógicamente, incluso que Israel se convirtiera, es decir, que aceptaran a Jesús como el Mesías que están esperando todavía hoy los judíos, ¿no? Bueno, eso, aplicado a lo que está ocurriendo en estas fechas, arroja una luz muy singular, porque Joseph Ratzinger ha cogido el nombre de Benedicto XVI para continuar, digamos, la dinastía que dejó Benedicto XV, papa genovés, que gobernó la Iglesia entre 1914 y 1922, vivió la Primera Guerra Mundial, y que se conoce en el ámbito romano como el papa pacifista, porque se negó a, por ejemplo, a bendecir los cañones de ninguna de las de los bandos. Fue un personaje que organizó la asistencia a prisioneros y afectados por el conflicto, teniendo un papel humanitario más que notable durante la Primera Guerra Mundial. Y ese papa que se entregó a la paz parece que es el que quiere seguir Ratzinger como modelo de su pontificado. Si eso es así, si Ratzinger va a tomar esa divisa de querer ser el papa de la paz, de la paz del siglo XXI, y ya parece que sí va en esa dirección, incluso ha hecho alguna manifestación a ese respecto, es muy probable que lo que esté intentando es adaptarse a ese Gloria Olivae, entendido como gloria de la paz.
Sí, también hay alguna pequeña contradicción, claro, porque San Benito, el patrón de Europa, ¿verdad?, también puede dedicarse a la reconquista de Europa, a la evangelización de Europa, pero Benedicto XV denunció también en sus encíclicas a los ultracatólicos, dijo que tampoco había que ser tan exagerados, ¿no?
Sí, ciertamente es así. Yo creo que eso no lo va a tomar en cuenta Joseph Ratzinger, ¿no? En este caso. De todas maneras, mira, yo creo que es muy importante que tengamos en consideración no tanto que Malaquías acertó con sus profecías, sino que los papas se han adaptado de alguna manera al propio Malaquías,
¿no? Efectivamente, muy bien. ¿Ratzinger puede haber leído a Malaquías?
Sí, sin lugar a dudas. Ajá. Es decir, Ratzinger sin lugar a dudas ha leído a Malaquías. Ratzinger es un gran teólogo, conoce profundamente la historia de la Iglesia, indudablemente conoce el asunto de las profecías de Malaquías, también las de Nostradamus, porque formaba parte de su trabajo en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Date cuenta de que, por ejemplo, cuando ocurren los tristemente célebres atentados del 11 de septiembre, todo el mundo empieza a hablar de profecías, tanto de Nostradamus como de Malaquías, como de cualquier otro tipo de visión profética, y todos empiezan también a especular con que el siguiente objetivo pueda ser el Vaticano, ¿no? Incluso cuando el FBI comienza sus investigaciones, sus pesquisas sobre el asunto, descubre que entre los hipotéticos objetivos de Al-Qaeda estaba destruir la Ciudad del Vaticano. Y esto, ese objetivo de Al-Qaeda, es muy profético, también probablemente porque Al-Qaeda quiso hacer cumplir esas profecías, ya que Nostradamus habla de la destrucción de Roma, pero también Malaquías habla de la destrucción de Roma. Malaquías da una lista de papas que sucederán a su tiempo. Malaquías es un hombre del siglo XII, 111 papas. El papa Ratzinger, o papa Benedicto XVI, es el papa número 111, Después de este pontificado viene Pedro el Romano, que sería el que acabaría ya con la Iglesia, y lo hace en un contexto que yo lo voy a decir en latín, ya que está de moda, porque el propio Benedicto XVI ha dado su primera misa y su primer discurso en latín, que eso también es bastante indicativo a mi juicio. Ese lema en latín de Pedro el Romano viene precedido por una expresión que dice in persecutione extrema, es decir, en persecución extrema de los cristianos, que es justo también lo que se da en otro mensaje profético que ha influido muchísimo en Juan Pablo II y que desde luego Joseph Ratzinger ha estado detrás, que son las profecías de Fátima. Uh-huh. Decía antes que Ratzinger desveló el tercer secreto de Fátima, fue el que condujo esa rueda de prensa internacional para leer el texto del mensaje de Fátima, y el texto del mensaje de Fátima habla de esa impersecución extrema, porque lo que ven los niños en 1917, según lo que cuenta Lucía, que murió el pasado mes de febrero, es un grupo de sacerdotes y religiosas siguiendo a un obispo vestido de blanco, que se interpreta inmediatamente que es el Papa, siendo abatidos a tiros en medio de una ciudad de Roma destruida. Eso es la impersecución extrema. Así que no deja de ser significativo cómo profecías diversas de Fátima del siglo XX, de Nostradamus del siglo XVI o de Malaquías del siglo XII convergen en ese mismo punto.
Muy muy interesante, muy sugerente, y yo voy a aprovechar para recomendar el monográfico especial publicado por Más Allá de la Ciencia, que me ha resultado fantástico, pues una recopilación de artículos, muy gordito ha quedado, muy voluminoso.
Madre mía, 228 páginas, nada menos.
Inusual, para un monográfico, ¿verdad?
Sí, sí, lo que ocurre es que este es un monográfico con una larga historia detrás, ¿no?
Sí,
porque nosotros comenzamos a prepararlo en 1994, cuando empezaron las primeras crisis de salud importantes de Juan Pablo II, pero nadie calculó, nadie supo realmente en 1994 calcular que la fortaleza de este polaco le haría vivir 11 años activísimos más, ¿no?
Sí,
así
sí,
que
sí.
Durante estos 11 años hemos estado ampliando y ampliando y ampliando el monográfico con nuevos detalles, firmas y conclusiones, y la verdad que ha quedado un trabajo muy notable, ¿no?
Muy bien.
Un trabajo donde además reflexionan, bueno, pues firmas como Paloma Gómez Borrero,
Mire Magdalena,
Juan Arias, en fin, gente que ha estado muy cerca de la historia reciente del Vaticano, de Roma y desde luego de este Papa.
¿Qué te ha dicho Paloma? ¿Has hablado con ella? ¿Qué te ha dicho?
Bueno, con Paloma hablé ayer.
Sí.
Estuvimos conversando después de que ya se hiciera pública la noticia de la coronación de Joseph Ratzinger como Papa, y estuvimos discutiendo precisamente el asunto de Malaquías, ¿no? Es decir, que buscando un poco los puntos por donde se podría confirmar el lema de esta profecía, porque la primera impresión fue de desconcierto. Es decir, el que no pegaba ni con cola con la profecía de Malaquías era precisamente Joseph Ratzinger, ¿no?
Claro.
Había otros candidatos,
italiano,
claro, que daban más impresión de tener algo que ver con el olivo como árbol mediterráneo, pero claro, él es de Baviera, ¿no? Él es alemán, no pegaba con este árbol. Y fíjate qué curioso, porque se apostaba por, teniendo en cuenta ese lema, por personajes como, por ejemplo, Jean-Marie Lustiger, que es el arzobispo de París, de la misma edad que Ratzinger, mayor, y casi a punto de quedar fuera de la posibilidad de ser elegido. A partir de los 80 años sabes que no pueden ser elegidos los cardenales como papas. Y este Lustiger fue judío de nacimiento. Él se convirtió siendo niño y por lo tanto entraba dentro de esa categoría de personaje afín al olivo, ¿no? Claro, yo lo primero que pensé, te va a parecer una extravagancia, ¿no? Pero lo primero que pensé cuando salió Ratzinger fue que quizá este Ratzinger no era de Gloria Olivae, sino que era Pedro el Romano.
Ajá.
Que nos habíamos equivocado en el cálculo, y que de Gloria Olivae había que aplicarlo al antipapa, porque sabes que ha habido mucha discusión sobre esto, sobre si los antipapas computan o no computan en la lista de Malaquías.
Sí.
Y es que hay un antipapa que sí que podría encajar con esa perspectiva, que es el antipapa Clemente Domínguez. Es decir, Clemente Domínguez, el Papa Clemente, el del Palmar de Troya, asciende a la categoría de Papa digamos que desde el punto de vista del derecho canónico, de una manera legal, ¿no? Él es nombrado primero sacerdote y después obispo por un cardenal vietnamita que, bueno, probablemente ya fuera del uso de sus funciones mentales, porque, bueno, la decisión desde luego fue terrible, nombra obispos a un grupo de, bueno, de desalmados, ¿no? Y estos, una vez que tienen la dignidad de obispos, se escinden de la Iglesia, se declaran cismáticos y fundan su propio Vaticano en Utrera, Sevilla, tierra de olivos.
Sí, y ahora con Pedro II, ¿no?
Claro, y precisamente, muy poquito antes, en marzo, muere Clemente Domínguez, muere inesperadamente joven, porque también era un papa joven, y lo que ocurre es que su sucesor, Manuel Alonso Corral, el Contable, del grupito de la Santa Congregación de la Santa Faz, ¿no? Lo que hace es declararse, o sea, autoproclamarse en un cónclave más meteórico todavía que el que hemos vivido, como nuevo papa del Palmar de Troya, con el nombre de Pedro II, precisamente para hacer cumplir las profecías de Malaquías, ¿no? Así que detrás de todo esto, y eso es lo que me gustaría que quedara un poco en la mente de nuestros oyentes esta noche, detrás de todo esto que está ocurriendo ahora mismo y que es portada en todos los periódicos, está flotando en el ambiente esta historia profética, ¿no?, a la que no es ajena y a la que nosotros no deberíamos ser ajenos para comprenderla en su totalidad, ¿no?
Especial seguimiento a Benedicto XVI, ¿verdad?
Indudablemente. Bueno, yo ya le he abierto una ficha, ¿no?, en mi archivo, pero fíjate que es que ni siquiera su escudo, ¿sabes?, que cardenales, cuando son elegidos cardenales, tienen que escoger un escudo. Su escudo no es un escudo en el que aparezca un olivo, ni muchísimo menos. Aparece una especie de oso con armadura, dos cabezas coronadas y una concha casi de peregrino de Santiago, ¿no? Pero nada que ver con el olivo. Su lema, porque al coger, la dignidad de obispo, al tomar la dignidad de obispo, también tienen que coger un lema. El lema de Benedicto XVI, antes Joseph Ratzinger, fue, o es, cooperatores veritatis, colaborador de la verdad. En principio tampoco parece que tenga nada que ver con el lema de Gloria Olivae. Así que por ese camino, que es muy tradicional en otros papas, para, digamos, donde se ha encontrado la conexión con las profecías de Malaquías, en el caso de Ratzinger no. Quizá ocurra con Ratzinger lo que ha pasado también con Juan Pablo II, eso hay que esperar, que Juan Pablo II, su lema, no lo ha cumplido ni su lugar de nacimiento, ni su escudo, ni su lema cuando fue nombrado obispo. Lo ha cumplido el lema que le asignó Malaquías, su obra, es decir, su pontificado. Malaquías le asignó el lema de labores solis, de los trabajos del sol, y efectivamente Juan Pablo II ha sido un papa muy solar, muy brillante, muy guía de todo el mundo, muy iluminador en ese sentido, ¿no? Pero claro, han tenido que pasar 26 años de pontificado para comprender en toda su dimensión el lema de Malaquías. Quizá con Ratzinger vaya a ocurrir también lo mismo. Quizá se acerque Israel y nos dé alguna sorpresa en ese sentido. No lo sé, habrá que verlo.
Habrá que verlo. Mira, por cierto, Mel Gibson anuncia película sobre la vida de Juan Pablo II.
Inevitable.
Como gran abanderado, ¿verdad?
Hombre, pensemos que son muy pocos los líderes, ya podemos decir políticos y ya no digamos religiosos, que gobiernan un Estado tan influyente como es el Vaticano, una organización tan influyente como es la Iglesia, durante 26 años.
La última monarquía electiva que queda en el mundo.
Claro, es un cuarto de siglo lo que ha estado acompañándonos Juan Pablo II, y a mí me hace gracia porque hay mucha gente, seguro que muchos oyentes nuestros esta noche, que no han conocido a otro papa.
Claro.
Es decir, que tienen 23, 24 años y que o que tienen 28 o 30 y que no se acuerdan de quién fue Juan Pablo I, su efímero pontificado, o quién fue, por ejemplo, no sé, Pablo VI.
Pablo VI, ¿no? Sí.
Claro, o sea, hay muchos que no se acuerdan. En el caso además de Juan Pablo I, el tema es también muy interesante, porque en estos días, repasando las profecías de Malaquías, sabes que el lema que tenía era de Medietate Lunae, de la media luna. Y justo los 33 días que él gobernó la Iglesia, muy pocos, fueron los días en los que se produjo la revolución de los imanes de Irán, la media luna. Sí. Es el inicio de muchos de los problemas de la media luna.
Pues aquí tenemos a Javier Sierra, que se ha hecho un pimpollo, preparando el asalto de Norteamérica, de Inglaterra, de Nueva Zelanda, de Australia, con la cena secreta, que no paran de hablar de otra cosa ahora mismo allí. Hablando vídeos promocionales, es el libro que esperábamos, ha dicho ya algún crítico. Bueno, qué barbaridad. Javier, nos tienes que contar estas aventuras muy próximamente.
Sí, sí, son grandes aventuras, ya os contaré.
Enhorabuena, un abrazo tremendo.
Muchas gracias, un abrazo. Gracias.
Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Ahí está Juan Ignacio Cuesta, el profesor Bacterio, para conducirnos, por su mano secreta, hasta Montserrat, uno de los lugares más enigmáticos de nuestra querida España. Pues bueno, pues con eso, nuestros versos, Juan de Austria versus Ali Bajal, la batalla de Lepanto, el cine Zona Cero, también la información azul y verde y el Digi Martin, los correos, en fin, que de todo habrá hasta las 4:03 en Canarias.